Sí, se estuvo trabajando en la planificación de esta semana, eso fue ayer, porque este jueves, pasado mañana, hay sesión ordinaria, y bueno, y estos días han estado también trabajando las comisiones, abordando proyectos que van a estar en el orden del día jueves.
Es la primera ordinaria, ¿no?
Como sesión ordinaria propiamente dicha, sí, porque estuvo la apertura el 1 de marzo, esa misma semana habíamos tenido la tercera extraordinaria del mes de febrero, la quinta del verano, y ahora es la primera ordinaria que vamos a tener en este cronograma.
Ahora, cuando ni bien asumieron, ¿no?, en diciembre, yo me acuerdo que hubo muchas sesiones, porque no estábamos acostumbrados, veníamos de un 2023 donde prácticamente no había, ¿no?
Sí, la verdad que la característica fue una legislatura virtualmente parada, ¿no? Incluso hubo un periodo de 3-4 meses que prácticamente no hubo sesiones, y además cuando las hubo fueron esporádicas, muchas se suspendieron sin ningún tipo de explicación, hubo otras que eran muy breves, casi sin temas. Igual, la verdad que el otro día hacíamos la cuenta del 9 de diciembre hasta acá, que han pasado apenas 3 meses. Si usted suma las horas de sesión entre las ordinarias que hubo en diciembre, pues en diciembre hubo ordinarias y ordinarias de prórroga, las extraordinarias que hubo en enero, las que hubo en febrero, todas esas sesiones, que si no recuerdo mal fueron 8, bueno, superan casi en el doble al total de sesiones que hubo en todo el año pasado, ¿no? Uh-huh. Hasta el 9 de diciembre, así que eso da una pauta, bueno, de las dos cosas, ¿no? Del escaso desempeño que tuvo la legislatura pasada, por lo menos en el último año, y de la intensidad del trabajo en estos 3 meses.
Y supongo que entonces van a tocar cuestiones pendientes, ¿no? Que seguramente son bastantes, pero pienso, no sé, en el código electoral, ¿está entre las prioridades?
Sí, absolutamente, ese es uno de los desafíos, casi le diría que también me lo tomo como un desafío personal, ¿no? Que tantas veces se ha hablado de eso, es una deuda institucional que tiene la provincia, porque en toda su historia constitucional de 1957-58, si queremos tomar no la fecha de la Constitución, sino la fecha de asunción del primer gobierno provincial, hasta acá nunca la provincia tuvo un código electoral. La verdad que es un vacío notorio, ¿no?, que hay que superar. Ahí tenemos un esquema de trabajo a ese respecto. La idea es trabajar sobre la base de un anteproyecto de ley. En su momento, hace unos años, trabajaron un grupo de personas especializadas en derecho electoral, Bettina Grossman, exsecretaria de electoral del Juzgado Federal, que seguramente te la recuerda, Edith Terenzi, actual senadora nacional, Jean-Luc Gerber, que era secretario del Tribunal Electoral Provincial. Bueno, sobre esa base y afinando algunos aspectos, algunas decisiones que estuvimos hablando con el gobernador, por ejemplo, adoptar la boleta única de papel bajo el modelo cordobés, bueno, y algunos otros detalles. La idea es dar de forma que tenga estado parlamentario y después tener un año de deliberación, de reuniones informativas, convocar expertos a que nos den sus opiniones. Me refiero a invitar a jueces de la Cámara Nacional Electoral, por supuesto a los partidos políticos, a docentes, bien, a todo el que pueda y quiera opinar en la materia, ¿no? Para después sí llegar a una deliberación. Creo que en esto podemos llegar a un acuerdo, una ley que además de su complejidad técnica tiene la complejidad política de que la Constitución exige una mayoría súper agravada para aprobarlo, que de 3/4, pero yo estoy convencido que lo vamos a lograr.
Bueno, ojalá así sea. Cambio de tema. Cuestión con Nación. Concesiones de hidroeléctrica, vencimientos, ¿cómo está la cosa?
Bueno, eso desde el lado nacional hay una indefinición, ¿no?, que viene desde el gobierno anterior. las centrales hidroeléctricas fueron, la mayoría de ellas, por no decir todas, fueron llevadas a cabo como obras estatales en distintos periodos del país. Las patagónicas en particular, datan de los 60, los 70, y obviamente las operaba una empresa estatal, Agua y Energía, que en el proceso privatizador de los 90 fue liquidada y se hizo una unidad de negocios con cada central, conformando una S.A. que luego a la cual se le dio la compraron privados, si en la provincia tiene participación, por ejemplo en el caso de Putaleufú, minoritaria, y a esas nuevas compañías, a esas sociedades anónimas, se les dio una concesión. Concesión que en el caso de las de Neuquén y Río Negro ya venció, vencieron el año pasado, las que están en Chubut, Futaleufú y Ameguino, vencen el año que viene. El planteo un poco así, incluso desde que yo era diputado nacional, que trabajamos un proyecto de ley con los diputados de Neuquén, de Río Negro, era que las provincias tuviesen una participación, una intervención en la determinación del periodo que se abría al fin de la concesión, es decir, cualquiera de las opciones, operación estatal, concesión, prórroga de las concesiones, que son un poco las alternativas que se presentan, las provincias tenían que tener un poder de decisión allí, porque si bien es cierto que esas obras, como decía recién, son nacionales, el recurso que mueve las turbinas, que genera la energía eléctrica, es el agua, y entonces ese recurso es, desde la reforma constitucional del 94, es de dominio de las provincias. Uh-huh. Así que ahí el planteo que está sosteniendo el gobernador, incluso por la vía judicial, es que esas concesiones pasen a ser, o esas, mejor dicho, no las concesiones, sino las centrales pasen a ser de las provincias, en el caso nuestro, las que nos corresponden, las situadas en Chubut, y ese es un tema que hay que dar como discusión, ¿no? como pelea.
Sí, leía declaraciones esta mañana del gobernador, ¿no?, de Ignacio Torres, planteaba como que el gran desafío de él es ordenar a la provincia del Chubut en las distintas áreas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto, si la provincia está ordenada, pasa a ser previsible. ¿Esto puede desembocar, una vez logrado esto, y cuánto habrá que esperar para que lleguen inversiones?
Bueno, la provincia tiene un potencial productivo enorme y, por supuesto, que ordenar el Estado, hacerlo más eficiente, ordenar las cuentas públicas, eso mejora, da un clima de negocio muchísimo más apropiado, ¿no? La provincia tiene un potencial por sí misma, pese a todas sus dificultades, tiene sector privado muy dinámico en distintos ámbitos: energía, petróleo, pesca, comercio. Pero bueno, por supuesto que puede dar más en la medida que seamos capaces de dominar un Estado que tiene muchos déficits, ¿no? Déficit de infraestructura, de dar a sus servicios adecuadamente. Ha habido todo un deterioro del sistema educativo en los últimos 5 años. Bueno, esas cuestiones se tienen que remontar, y eso se hace con mucho trabajo, con austeridad, con transparencia en las cuentas, con austeridad. Y es un poco la impronta que le está dando el gobernador a su gestión, y la que ha dado también como directiva para todo su equipo de trabajo, también para el caso de la legislatura. Y evidentemente pasa por ahí, ¿no? Eso es el desafío que tenemos. Por eso también el trabajo conjunto con el resto de las provincias patagónicas, el encuentro que hubo en Madrid el jueves pasado, más allá de la coyuntura de este conflicto con el gobierno nacional por los fondos de coparticipación federal de impuestos, también tuvo como eje constituir, armar una agencia de desarrollo productivo regional para aprovechar también las potencialidades que tenemos si coordinamos trabajo con las otras provincias. Se está digamos, trabajando en varios aspectos. Vamos a tener, de hecho, en Comodoro próximamente un evento vinculado al hidrógeno verde, a ver si también podemos potenciar esa economía que tiene que ver con la transición energética. Tenemos desafíos, como es el caso de las cuencas maduras petroleras, ¿no? La decisión de YPF de dejar la mayoría de sus yacimientos en la provincia. Pero bueno, eso tiene que ver con también con ordenar el Estado.
Y lo que es un desafío es mantenerlo en el tiempo. Ahora lo que me parece bien, ya dentro de poco, ¿no? En abril van a tener la próxima reunión, ¿no?
Sí, el primero de abril. El primero de abril en Río Grande. O sea, usted se refiere a la Asamblea de Gobernadores.
Claro. Después de este tratado de la Patagonia, ¿no?
Correcto. Es decir,
esto va a ser en Tierra del Fuego.
Claro, en Río Grande, Tierra del Fuego, el primero de abril.
¿Y cómo se para Chubut en cuanto al pacto de mayo del presidente Javier Milei?
Bueno, se acudió a la convocatoria del viernes pasado, que fue justo el día después de la reunión en Madrid. Por supuesto, se valora la posibilidad de gestionar acuerdos, de que haya diálogo, que se restablezca el diálogo. El pacto tiene una serie de enunciados genéricos, esos 10 puntos, en la mayoría de los cuales, digamos, no tienen una discusión, porque quién puede estar en contra del equilibrio fiscal, de revisar el régimen de coparticipación, en el cual Chubut es muy muy perjudicada, porque pone mucho más de lo que retira, ¿no? Pero por supuesto que lo importante después es la letra chica y cómo se va gestionando ese acuerdo, así que se quedó con la mejor predisposición, pero eso también depende un poco de cómo lo quiere encarar y ordenar el Estado Nacional, que sea un acuerdo genuino y no un pacto de adhesión, ni mucho menos que esté condicionado a imposiciones.
Por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias.
Por ejemplo, ahí en esa reunión se habló de reponer el impuesto a las ganancias, revirtiendo la ley que se aprobó allá por octubre, una ley que tiene un objetivo que puede compartirse, que era bajar la carga tributaria de la cuarta categoría de los trabajadores en relación de dependencia, pero que es innegable también que estuvo gestada en función de la campaña electoral de Sergio Massa. Por eso es que se hizo una mala ley, porque la que están pagando ese esfuerzo son las provincias. Las provincias reciben por vía de coparticipación el 70% del tratado de impuestos a las ganancias. Así que las que más sacrificio fiscal pusieron para poder bajar o dejar de lado ese impuesto son las provincias. En esos casos, y esto ya lo ha dicho la Corte Suprema en distintos precedentes, el más importante, uno del 1 de octubre de 2019, la Nación, cuando eso pasa, cuando toma una decisión unilateral que implica una merma de los flujos de coparticipación, tiene la obligación de compensar esa caída con sus propios recursos. Y esto no lo ha cumplido el gobierno de Fernández, no lo está cumpliendo el gobierno de Milei. La provincia de Chubut, por ejemplo, perdió a valor presente unos 70.000 millones de pesos con esa modificación, lo cual, para tener una dimensión de lo que significa, equivale a 2 masas salariales mensuales. Así claro. Que
para...
se está reclamando no que se reponga el impuesto a las ganancias, sí. Eso fueron muy claros los gobernadores patagónicos, tanto en la cumbre de Madrid como en la misma reunión del viernes en Casa Rosada. Lo que se está planteando es que se cumpla con esa compensación. Por eso hay, por ejemplo, un planteo en la Corte Suprema que interpuso Chubut, que también lo interpuso Mendoza, Corrientes, varias provincias, y estamos a la espera de que la Corte resuelva. Además, hay proyectos de ley en el Senado concretamente que plantean la comparticipación de otros impuestos, como el impuesto al cheque, por ejemplo, para compensar esa caída. Pero de ninguna manera los gobernadores de la Patagonia, y en particular nuestro gobernador, no avalan que se restablezca el impuesto a las ganancias a los trabajadores.
Tomando algo que dijo antes, de los 10 puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a estar en contra del déficit fiscal? Yo veo que hay cosas que caen de maduro, ¿no? Como, como ejemplo de esto. Digo, y hay cosas que creo que tal vez con una coma menos o con otra palabra, con un sinónimo, ya están en la Constitución. Digo, que hay que tener, no sé si cuidado, precaución, pero que hay que leer la letra chica de este pacto, de esta declaración.
Es que realmente hay que ver cuál es la intención. Yo creo que se venía, pensando bien, se venía de una semana de mucha confrontación, de mucha agresividad verbal del gobierno nacional, de funcionarios muy encumbrados, del propio presidente contra los gobernadores, especialmente contra el gobernador de Chubut, contra la provincia de Chubut, dichos de algunos ministros también muy despectivos, y tal vez la intención de esa convocatoria fue, bueno, cambiar un poco el tono y reconocer que en una democracia el pactar, consensuar, dialogar no es una mala palabra ni es algo espurio, y tal vez ese fue el sentido de lanzarlo de los 10 puntos, porque además vino acompañado de una convocatoria a los pocos días a todos los gobernadores. Si uno piensa bien, probablemente pase por ese lado. Si uno piensa mal, bueno, la prevención inmediata fue quieren condicionar un pacto que puede tener lógica, lo quieren condicionar a otras cuestiones, pero bueno, de momento no es lo que pasó en la reunión de la Casa Rosada. Así que las explicaciones, la letra chica, cómo quiere conducir ese proceso, la palabra la tiene
el Ejecutivo Nacional,
el presidente de la Nación. Claro. O por ahí usted le puede hacer una nota a quien representa al oficialismo nacional en la provincia, que es bueno, el diputado de La Libertad Avanza. O sea, seguramente están en mejores condiciones que nosotros para explicar cuál es el sentido y el rumbo de esa convocatoria.